Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Hechos capítulo 27 dice el verso 21: y cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este prejuicio y pérdida. Acuérdense que iban en un barco, ¿verdad? Iban para Roma y los atacaron unos vientos y se estaban naufragando, hermano, y los marineros y todos ya no querían comer. Dice que llevaban muchos días sin comer. Entonces dice el verso 22 que el apóstol Pablo los empezó a exhortar y les dijo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Mire la buena noticia que les dio, ¿se dio cuenta? Le dijo: miren, todos los que vamos aquí, nadie se va a morir. Solo el barco se va a despedazar, pues, pero nadie, ninguno de nosotros va a morir. Entonces les dijo: porque esta noche, dice el verso 23, estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire la bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios, hermano. Le alcanza hasta los que nos rodean. Ah, gloria a Dios, hasta los que nos rodean alcanzan de la bendición que Dios nos da. Y entonces les dice el verso 25 que les dice: por tanto, tened buen ánimo. A ver, dígale al que tiene a su lado: tenga buen ánimo, hermano. A ver, que cuando le digo anime al que está a su lado, dígale: ánimo. Es bíblico. Es bíblico que nos animemos, hermano, porque el ánimo se nos decae. Tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, les dijo, que acontecerá exactamente como se me dijo. Amén. Muy bien, siéntense por favor, hermanos. Tomen su lugar dichoso. Yo me quedo de pie. Algún día voy a predicar sentado. Muy bien, fíjense que quiero que vea conmigo que cuando el apóstol Pablo lo enviaron a Roma, se recuerda que estaba preso, ¿verdad? Y él apeló al César, y como era ciudadano romano, entonces los judíos ya no le pudieron hacer nada, ni los que estaban en Jerusalén. Y entonces dijeron: muy bien, te vamos a enviar a Roma para que vayas allá ante el César a pelear tu causa. Y cuando lo enviaron a Roma, entonces el Señor le mandó a decir, dice el capítulo 27 verso 24, le mandó a decir que no tuviera pena, que iba a llegar a Roma, que Dios había propuesto enviarlo a Roma. Le dijo: has de comparecer ante el César. Imagínense, el apóstol Pablo le iba a ir a predicar al César, hermano. El César era el rey de Roma. ¿Se acuerda de Nerón, verdad? No el perro, hermano. Así se llamó un emperador romano, un Nerón. Y estuvo Nerón, Calígula y una serie de ellos. Y se llamaban los Césares. Ahí estuvo Julio César, etcétera, etcétera. Pues el apóstol Pablo iba a tener el privilegio de llevarles, de irle a predicar el evangelio al César, porque eso se había propuesto Dios. Y entonces le dijo: has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire lo que el Señor le dijo: mira, vas a llegar a Roma, y tal es la bendición que llevas. En otras palabras, estoy parafraseando, tal es la bendición que llevas, que los que van contigo, ninguno va a morir, todos van a ser bendecidos juntamente contigo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, diga: gloria a Dios. Mire qué bonita la bendición que tenemos, ya ve. A ver, diga, yo estoy bendecido porque camino con Dios. Entonces, con esta promesa, fíjese que el Señor le da al apóstol Pablo aquí en esta oportunidad. Quiero yo que vea conmigo, hermano, que tenemos que entender a Dios, fíjese, en el hecho de que nosotros, los hijos de Dios, somos totalmente bendecidos. Ahora diga, yo estoy totalmente bendecido. Fíjese que nosotros, los hijos de Dios, somos totalmente bendecidos cuando estamos dentro del propósito de Dios. Cuando estamos caminando con Dios, la bendición que tenemos es una bendición terrible y horrible. Es una gran bendición. Le digo terrible porque le alcanza a todos los que nos rodean, y horrible porque los demonios no nos aguantan, hermano. Para ellos es horrible, pues. Pero para los que nos rodean es una gran bendición porque les alcanza a ellos. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los casados, a los matrimonios mixtos, les dice: mira, mujer, si tu marido no viene a la iglesia y quiere vivir contigo, así sabiendo que tú eres evangélica, vive con él. Porque quién sabe, dice, si no lo salvarás. Porque hay gente, hermano, que le gusta vivir con uno, porque saben que uno tiene bendición. Y ahí están diciendo: ¿Y no vas a ir hoy al culto? Ya es viernes, ya son las 7. ¿No vas a ir hoy? Apúrate, corre. Porque saben que uno viene a recoger bendición aquí, hermano. Gloria a Dios. Uno es portador de la bendición de Dios. Y hasta le dicen a uno: ahí oran por mí, por favor, ahí oras por mí. Yo me acuerdo que mis compañeros de la universidad me decían: vas a ir a la iglesia, ahí oras por nosotros, que ganemos el examen. Sin vergüenza les decía: ustedes vengan, hombre, vengan ustedes. Porque saben, fíjese, la bendición que uno lleva, hermano. Acuérdense que hasta el faraón le decía a Moisés: ahí oran por mí, le decía el faraón a Moisés. Ahí cuando busquen a Dios, cuando hagan el culto, ahí oran por mí. El faraón estaba feliz con los israelitas ahí, porque eran todos sus esclavos. No los quería dejar ir. Qué gran bendición tenía. Y mire, y qué mejor que tener un esclavo creyente, hermano. No refunfuña ni refufaña. ¿Ha visto usted los pecadorazos? ¿Sabe cómo hablan malas palabras y cómo las maldiciones que dicen? Yo espero que usted no las diga, hermano. Los patrones no los quieren ni ver. Pero nosotros no decimos malas palabras, nada. Entonces los patrones están contentos con nosotros, hermano. Nos mantenemos sobrios las 24 horas. Pero los pecadores, a eso no los quieren, porque saben la bendición que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Mire, entonces tenemos que entender a Dios en esto. Nosotros estamos totalmente bendecidos cuando caminamos dentro del propósito de Dios. Pero si usted se sale del propósito, entonces ya no lleva bendición. Lo que lleva es pura maldición. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Se acuerda de Jonás? ¿Jonás era profeta o no era profeta? Era hijo de Dios, hermano. ¿Pero qué pasó cuando se fue para Nínive? Se fue para Sardis y no para Nínive. Fíjese que Dios lo mandó a Nínive, ¿se acuerda, verdad? Y le dijo: Jonás, ve a predicar a Nínive. Y Jonás dijo: no, esos son muy malvados, no nos quieren a nosotros los creyentes, los evangélicos, me van a matar. Y agarró un barco, dice que compró su pasaje para Sardis. Haga cuenta que Dios le dijo: vete para Washington. Y él dijo: no, me voy para el Distrito Federal de México. Se fue para México. Se fue al lado opuesto. Y cuando iba en el barco, ¿qué les iba a pasar a los del barco, hermano? ¿Acaso no se estaban muriendo? ¿Se acuerda? Mire, es que se salió del propósito de Dios y llevaba pura maldición. Los del barco lo tuvieron que tirar al mar. Dice que cuando tiraron a Jonás al mar, se acabó la tormenta. Entonces no se salga del propósito de Dios. Si usted se sale del propósito de Dios, solo problema va a llevar a su casa, solo pura maldición. Y todos los que lo rodean lo van a tirar del barco. Pero si nos mantenemos dentro del propósito de Dios, mi estimable hermano, somos totalmente bendecidos. ¿Quiere usted entender a Dios en eso? Vea conmigo, fíjese que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Fíjese que propósito dice que el diccionario que es el ánimo o intención de hacer algo. Cuando Dios hace algo, lo hace con la intención de hacer algo, pues, con el ánimo de hacer algo. Propósito también es lo que se pretende conseguir. Entonces, cuando Dios hace algo, fíjese que Dios se fija una meta. Se fija metas. Esos son los propósitos. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo hace algo, lo hace con la intención de conseguir algo. Dios no hace las cosas por casualidad, hermano, ni porque se le fue de control. No, todo lo hace con un propósito. Y Dios tiene propósitos generales para todos nosotros. Es decir, Dios nos llamó al evangelio, hermano, porque quiere conseguir algo con nosotros, pues. Dios lo trae a usted a la iglesia porque quiere conseguir algo con usted, quiere llevarlo a un final feliz. Y Dios tiene propósitos generales con todos nosotros. Por ejemplo, dice Hebreos 2:10. Mire lo que dice Hebreos 2:10. Dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Pues, ¿qué le parece que dice ahí que uno de los propósitos de Dios con todos nosotros? A ver, dígale que tiene a su lado, para usted, hermano. A ver, diga, para mí. Fíjese que es que el Padre, dice ahí, quiere llevar muchos hijos a la gloria. Mire, Hebreos 2:10 dice: llevando muchos hijos a la gloria. A través de Jesucristo, Dios lo que quiere con nosotros es llevarnos a su gloria, hermano, a su presencia. Y no quiere uno o dos o tres, quiere llevar muchos hijos. Por eso es que la salvación, fíjese, hermano, consiste, dice la Biblia, en que el que confiesa Jesucristo como Señor es salvo. El que cree con el corazón y lo confiesa con la boca, dice la Biblia, será salvo. Entonces hay muchos que lo creen y lo confiesan, nacen de nuevo y son salvos. Entonces Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Dice Hebreos 2, 14-15 que otro propósito general de Dios es librarnos del temor a la muerte. Dice así que Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Mire, entonces, otro propósito de Dios es librarnos del temor a la muerte. Ahora usted y yo ya no tenemos miedo de morir, hermano. Lo que ahora sabemos es que vamos a dormir por un tiempo, y que a la final trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces ahora ya no le tenemos temor. Yo no estoy diciendo que no temblamos ante la muerte. Claro que quien no tiembla, hermano, si es una condición natural de todo ser humano. Porque vamos a pasar a otra dimensión que no conocemos. Pero ya sabemos para dónde vamos, hermano. Entonces ya no le tenemos miedo a la muerte. Podemos morir hoy o mañana. Eso no quiere decir que vamos a estar retando a la muerte tampoco. Pero en el momento en que el Señor nos llame a su presencia, estamos preparados, hermano, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, nos libró del temor de la muerte. Dice Hebreos 2:17: que otro propósito general de Dios es la expiación de nuestros pecados. Dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer la propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, otro propósito que Dios persigue con nosotros es el perdón de nuestros pecados. ¿Y Dios lo ha perdonado a usted o no? A ver, pregúntale, tiene a su lado, ¿está perdonado usted, hermano, o no? Si usted cree que no, hoy es una buena noche para aceptar a Cristo como Salvador y que le perdone todos sus negros pecados. La expiación de nuestros pecados. Qué rico es vivir perdonado, ¿verdad? Sí, hermano. Qué rico es alcanzar el perdón de Dios. Dice Hebreos 2:18 que otro propósito es auxiliarnos en medio de la tentación. Dice 2:18 de Hebreos: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, otro propósito de Dios para todos nosotros, hermano, es auxiliarnos en medio de la tentación o librarnos de la tentación. Fíjese que no solo auxiliarnos en medio de la tentación, sino aún librarnos de la tentación. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, líbranos de la tentación. Porque uno de los propósitos del Señor es librarnos de la tentación. No antes de que venga la tentación y estemos en medio de la tentación, librarnos de la tentación, porque poderoso, dice ahí, es para auxiliar a los que son tentados. ¿Sabes qué propósitos tan bonitos tiene Dios con usted? A ver, que decirle gracias, Señor. A ver, levante su mano y dígale: gracias, Señor. Gracias. A ver, baje su mano. Otro propósito, dice Primera de Pedro 2:9, es que anunciemos sus virtudes. Dice: pero vosotros sois, 2:9 de Primera de Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? Ah, no, usted no está aquí, hermano. ¿A fin de qué? De que anunciáis las virtudes. Ahí está escrito, mire: de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermana Sara. No, perdón, hermano. ¿Quién puso hermana Sara ahí? Este hermano, yo estoy leyendo y me pone hermana Sara. Eso ya no está en la Biblia, hermano. Están llamando a la hermana Sara. Perdón, lo voy a volver a leer otra vez. Dice: a fin de que anunciéis las virtudes. Mire, otro propósito que tiene Dios con nosotros es que aprendamos a anunciar las virtudes de Él, hermano. Por eso, para evangelizar, usted no necesita ir al instituto teológico y sacar 5 maestrías en evangelismo personal. No. Para evangelizar no necesita usted, hermano, que alguien le diga: así se entrega un tratado. No, hermano. Dice que lo único que tiene que hacer es anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Ah, lo único que tiene que hacer es contar lo que hizo en usted. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso los que pueden evangelizar en masa, está bueno, hermano, que lo hagan, pero el evangelismo más efectivo es el que el Señor Jesucristo hizo. Un evangelismo personal, como cuando se encontró con la samaritana. Por eso la iglesia no necesita de marketing, hermano, de la marqueta. La iglesia no necesita de estar poniendo anuncios en el periódico ni de la radio, sino que sencillamente cada uno de nosotros va con su vecino y le cuenta lo que Jesucristo hizo en su corazón, y va a ver si no vienen. Lo que pasa es que nosotros no contamos nada, hermano. Para hablar de Dios somos mudos. Ah, pero para hablar de los otros, ahí la lengua se nos alarga 3 metros. Para hablar de los demás, ay hermano, nos hierve la boca. Pero para hablar de Dios somos mudos. Fíjese que la iglesia, analice usted la historia de la iglesia, va a ver que ni rótulos tiene necesidad de poner, hermano. Y eso es lo que los comunistas observaron de los evangélicos, de los creyentes, fíjese. La forma de cómo se multiplicaban y lo empezaron a regar ellos por todos lados. Y el comunismo agarró las estrategias estas y las implantó. Y ya hicieron comunistas a todos en un ratito. Porque se dieron cuenta que no hay necesidad de grandes anuncios, no hay necesidad de. No, hermano, sencillamente con que usted vaya y le cuente a otro: ¿sabes? Yo estoy yendo a la iglesia y vieras cómo me habla Dios ahí. Cuente las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Ah, gloria a Dios! Pero nosotros vamos y contamos los problemas que hay en la iglesia. Para eso sí somos buenos, hermano. Para ir a contarle a los que nada les importa ni tienen que saber qué está pasando aquí. Ah, para eso somos buenos. Para eso nos pintamos. Hay gente aquí que no viene a nuestra iglesia y me han dicho a mí: yo sé todo lo que pasa en su iglesia, porque fulanita de tal, ¿por cuál? Ah, sí, le digo, ya sé quién es. Me cuenta todo lo que pasa ahí. Tiene razón, le dije, que fulanita tal por cual. Es cierto. Para ir a contar los problemas que tenemos aquí, hermano, nos pintamos. Hasta con detalles y todo lo damos. Ah, pero ¿por qué no va y dice: viera la palabra que el pastor predicó anoche usted? ¡Qué interesante! Ah, eso no lo contamos porque durante todo el mensaje nos dormimos. Después que termine el culto, pregúntele a alguien afuera qué predicó el pastor hoy, va a ver que no se acuerda. Sí, ¿y predicó el pastor, pues? Ah, si nosotros tan solo fuéramos y contáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cuánta gente habría aquí, hermano? Pero nosotros no contamos nada. Somos arrevesados. Lo que no tenemos que contar, contamos. Y lo que tenemos que contar, lo escondemos. ¿Ya ve cómo estamos, hermano? A ver, dígale que tiene a su lado, ¿cómo anda usted, hermano? Shh, ya lo sabe el pastor, dígale, qué tremendo. Mire, yo creo que todos los otros propósitos ya Dios los cumplió con nosotros. El Padre busca hijos, nos libró del temor de la muerte, perdona nuestros pecados, nos auxilia en medio de la tentación. Pero que anunciemos sus virtudes, yo creo que eso todavía nos falta mucho, hermano. Pero es un propósito de Dios y Dios lo va a cumplir. Amén. Aunque para eso tenga que llevarnos al hospital y ahí con la pierna colgando así enyesada, mire, entonces sí le vamos a hablar que está en la otra cama. Mire usted, acepte a Cristo, por favor. O cuando estemos ahí en medio de, en la cárcel, encerrados, vamos a decir: ay, por favor, oren por mí. Pero Dios lo va a cumplir, hermano. Pero no hay necesidad de llegar a esos extremos. Sencillamente aprendamos a contar. ¿Sabe qué tiene que ir a anunciar usted allá afuera? No que aquí tenemos una alfombra que parece nieve. No que aquí tenemos unas sillas, butacas. No, hermano. Tiene que ir a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted lo que tiene que hacer es ir a contar lo que el Señor Jesucristo está haciendo en su corazón, hermano, en su vida. Si es que está dentro de los propósitos de Dios, entonces va a ver que la gente va a decir: ah, sí, en serio. Sí, sencillamente con oír la palabra de Dios, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. Entonces va a ver que ya no vamos a caber aquí. Pero así, aunque yo ponga zapotoscientos anuncios en la radio, aunque yo haga anuncios en la tele, en el cable, en el digital cable, aunque yo haga lo que haga, nadie va a venir. Porque es usted el que tiene que ir a anunciar allá afuera. ¿Ya ve qué propósitos tiene Dios con nosotros? Pero Dios tiene propósitos particulares también con nosotros. Dice que el Padre tiene propósitos. El Padre Celestial, ¿quiere conocer qué propósito tiene el Padre Celestial? Dice Juan 4:23. Mire conmigo, abra su Biblia ahí, Juan 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¿Qué le parece que el Padre Celestial tiene el propósito de buscar adoradores en espíritu y en verdad? Oye la profecía hoy, ¿verdad? Que el Señor va a levantar sacerdotes, adoradores, hermano, adoradores. Y Dios los va a levantar y van a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque es uno de los propósitos del Padre. Fíjese que no está diciendo que a todos los va a levantar de sacerdotes, no, porque no todos quieren, sino solo aquellos que quieren. El Padre los va a levantar como verdaderos sacerdotes, adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Ese es el propósito del Padre. Pero el Hijo, el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, también tiene un propósito. Dice Efesios 5:31: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Ya sabe de qué le voy a hablar, ¿verdad? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Está hablando del matrimonio. Pero dice: pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, el propósito del Señor Jesucristo, fíjese, es buscar esposa. Mire, el Padre Celestial está buscando adoradores. El Señor Jesucristo está buscando esposa. ¿Y quiere saber qué está buscando el Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 3:16, solo por el hermano que dijo amén ahí. Los demás no. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, el Padre está buscando adoradores, el Hijo está buscando esposa, y el Espíritu Santo está buscando templo. No todos son adoradores, no todos son esposa, y no todos son templo. Por eso el Espíritu de Dios no mora en todos, hermano. El Espíritu de Cristo mora en todos, es el Espíritu Salvador, pero el Espíritu de Dios no. Porque hay muchos que no quieren. Entonces el Espíritu de Dios le dice: bueno, si no quieres ser mi templo, a la fuerza ni la comida es buena, dice un dicho afuera. Lo mismo es con la esposa. Todos somos salvos, pero no todos son la esposa del Cordero, hermano. Lo mismo es con los adoradores. Entonces, Dios tiene propósitos particulares. Y nosotros tenemos que aprender a caminar dentro del propósito de Dios. Para ser totalmente bendecidos, tenemos que aprender a caminar dentro del propósito de Dios, hermano. ¿Ya ve cómo se complica este asunto? Nosotros tenemos que cumplir esa triple demanda de Dios. Bienaventurado el que cumpla esa triple demanda de Dios, porque entonces vas a estar bien bendecido. Por eso dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que sabemos que para los que aman a Dios, usted ama a Dios, qué bueno. Dice: todas las cosas cooperan para bien. Ah, pero entonces dice: esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ah, porque todo el mundo dice que ama a Dios, hermano. Hasta el diablo ama a Dios. Ah, porque sabe que está Dios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Todo el mundo dice que ama a Dios, pero ¿estarán caminando dentro del propósito de Dios? Porque esta bendición es para los que estamos dentro del propósito de Dios. Si nosotros caminamos dentro del propósito de Dios, entonces todas las cosas, oiga bien, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aún los errores que cometamos nos van a ayudar para bien. Pero si no caminamos en el propósito de Dios, las cosas no nos van a ayudar para bien, hermano. Nos van a ayudar para mal. Entonces es cuando el creyente no se siente bendecido, se siente maldecido. Cuando nosotros no caminamos en el propósito de Dios, sentimos que nada estamos haciendo en la iglesia. Empezamos a decir, ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? En lugar de la iglesia ayudarnos, sentimos que nos estorba. Por eso fíjese que a mí me gusta encontrarlo a usted en la calle, hermano. Cómo me encanta, porque ahí miro yo realmente si la iglesia lo está bendiciendo o no. Porque cuando yo encuentro a alguno de ustedes en la calle, yo miro que se esconden, fíjense, se esconden. Y yo, para que no se sientan mal, mejor me hago el de la vista gorda, así miro para otro lado, hermano. O este hermano, o esta hermana, ¿por qué se esconde de mí? ¿Tiene vergüenza de mí o qué? Y algunos de ustedes yo los he ido a perseguir y, ¡ay, hermano! ¡Ay, dice pastor, si usted anda aquí! Ajá, pues sí. ¿Por qué se esconde? Es que uno, yo pensé que usted no compraba zapatos. Claro que compro zapatos. ¿Y dónde cree que me pongo? Compro los zapatos que me pongo. Es que yo pensé que usted no venía a esta tienda. Claro que voy, hermano. No le va a pasar como el hermano Otto, que estaba haciendo cola allá afuera. Su hija pequeña se enfermó y la llevó al hospital de emergencia. Estaba haciendo cola ahí. Cuando llegó una hermana corriendo y cuando lo miró, le dijo: ¡Pastor! ¡Usted aquí! ¡Ay, si usted está aquí, qué será de nosotros! Le dijo. Fíjate, mijo, esta hermana cree que uno no se enferma. ¡Qué escándalo! Porque me vio en el hospital. En lugar de sentirse contento y decir, hermano, qué bueno, aquí juntos vamos a orar y que Dios nos ayude y salgamos sanos de aquí. Ah, pero si caminamos en el propósito de Dios, nos sentimos bendecidos. Usted me encuentra en cualquier lado de la calle, a mí me saluda. Aunque yo haga así, usted me dice: pastor, aquí estoy, pastor. Hola, hermano, le digo, qué bueno verlo aquí, hombre. Hasta en la sopa lo encuentro. Ah, pero el que no está bendecido, el que no está en el propósito de Dios, la iglesia le estorba, hermano, porque se siente maldecido. Siente que es una carga. Siente que es un estorbo. Por eso un día de esto lo voy a buscar a su trabajo. Y a todos les voy a decir: Yo soy el pastor. A ver qué hace usted con sus amigos hoy, vosotros. Es el cobrador, llamen a la policía, es el cobrador. Me viene a cobrar los diezmos aquí, va a decir. Por eso debemos movernos, fíjese, hermano, dentro del propósito del Señor. Debemos de movernos dentro del propósito del Señor. ¿Comprende? Sí. Para estar totalmente bendecidos, hermano. Si lo que quiere Dios es cumplir su propósito en nosotros, para eso nos llamó. Por eso Pablo iba para allá, para Roma. Pablo se sentía bendecido, hermano. Y el Señor, y el día que se asustó, le dijo: hey, no te asustes, Pablo, no te asustes. tú vas a llegar a Roma, no tengas pena. Solo el barco se va a quebrar y se va a despedazar. Agarra tu tablita para nadar, no tengas pena. Pero vas a llegar a Roma. Y es más, todos los que están aquí van a llegar a Roma contigo. Se siente uno totalmente bendecido, aunque le esté lloviendo sobre mojado. ¿Sí o no? Es como cuando uno está enamorado, hermano. Cuando uno está enamorado, no siente usted la pobreza ni la enfermedad. Las vacas flacas ni las mira. Ah, pero cuando no está enamorado o no está enamorada, ah, que no va, que el marido deje de darlo de la semana porque agarre el martillo. Que no vaya a haber un desayuno en la mañana, se va a trabajar porque rompe las mesas y las sillas ese día. Pero cuando uno está enamorado, hermano, qué bendecido se siente uno, ¿verdad? Amén, sí o no, amén, gloria a Dios. Por eso debemos movernos dentro del propósito del Señor Jesucristo, dentro del propósito que el Señor tiene para nosotros. Mire conmigo cómo iba Pablo. Dice Hechos 20:22. Abra su Biblia en el libro de los Hechos ahora. Anime al que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Ánimo, dígale. Dice Hechos 20:22. Y ahora aquí que yo, dijo el apóstol Pablo. Mire, ¿qué le parece que un día Pablo recibió la orden de irse a Jerusalén? Fíjese que el apóstol Pablo andaba predicando, ¿verdad?, por el Asia Menor. Allá estaba contento. Y el Espíritu Santo un día le dijo: ay, Pablo, vete para Jerusalén, por favor, vete a Jerusalén. Para allá quiero que te vayas. Recibió la orden de irse para Jerusalén. Y entonces dice Hechos 20:22 que les dijo a los hermanos: miren, hermanos, yo atado en espíritu voy a Jerusalén. Yo no sé ni por qué voy para allá, pero el Espíritu me amarró y me lleva jalando para allá, sin saber lo que allá me sucederá. Mire, el apóstol Pablo no sabía si iba a comer, si iba a dormir. Lo único que sabía es que el Espíritu Santo lo llevaba para Jerusalén. El propósito de Dios era que el apóstol Pablo fuera a Jerusalén. Y dice Hechos 21:10 que Dios le envió un profeta para confirmárselo. Dice 21:10: y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, que vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Mire, Dios le envió un profeta para que le fuera a confirmar. Oiga, los profetas, Dios los usa solo para confirmar lo que Dios ya nos dijo, hermano. Jamás un profeta le puede decir a usted qué hacer y lo que tiene que hacer. No son para dirigir vidas, son para confirmar. El apóstol Pablo, el propósito de Dios era que fuera a Jerusalén y se fue para allá, y a medio camino encontró un profeta que le dijo: mire apóstol Pablo, es cierto, Dios lo lleva a usted para allá, pero sabe, allá en Jerusalén lo van a agarrar, lo van a amarrar y lo van a golpear. Y dice Hechos 23:11 que de la misma forma también Pablo recibió, ya estando en Jerusalén, otra orden para ir a Roma. Mire los propósitos de Dios, hermano. Dice que a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Mire, Dios tenía propósitos particulares para el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entonces se movía dentro de esos propósitos, hermano. El Espíritu le dijo: mira, Pablo, deja ya de predicar aquí, vete para Jerusalén. Y se fue para Jerusalén, y ya estando en Jerusalén le dijo: muy bien, ahora quiero que te vayas para Roma. ¿Comprende cómo son los propósitos de Dios? Si nosotros nos movemos dentro de esos propósitos, vamos a estar bendecidos, hermano. Porque moviéndonos dentro del propósito del Señor, fíjese, vamos a experimentar dos cosas. ¿Quieres saber qué cosas vamos a experimentar? Fíjese que dice En primer lugar, Hechos 21:15, que vamos a experimentar ser bendecidos por Dios. Es lo primero que vamos a experimentar. Y la otra cosa que vamos a experimentar es que vamos a experimentar tener que enfrentar la oposición. Esas son las dos cosas que vamos a experimentar cuando caminamos dentro del propósito de Dios. Vamos a experimentar ser bendecidos por Dios. Mire, dice Hechos 21:15, que todo ayudó cuando el Señor le dijo a Pablo: vete para Jerusalén. Todo ayudó para que Pablo llegara a Jerusalén. Mire, Hechos 21:15 dice que después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir a Jerusalén. Ah, porque los hermanos no querían dejar ir al apóstol Pablo, hermano. Peor cuando oyeron que Agabo le dijo que allá lo iban a amarrar y lo iban a golpear. Todos le empezaron a decir: no te vayas, Pablo, ¿para qué vas a ir allá? Esos no te quieren, te van a golpear. Pero el apóstol Pablo los convenció que era un propósito de Dios, tenía un propósito porque se fuera para allá. Y todos entonces comenzaron a colaborar y le prepararon su viaje. Y entonces Pablo llegó a Jerusalén. Vamos a tener, fíjese, el apoyo de los hermanos en la fe, hermano. Cuando nosotros caminamos dentro del propósito de Dios, va a ver que vamos a encontrar hermanos en la fe que nos van a apoyar. Porque Dios los va a mandar, Dios los va a dirigir a que nos apoyen, porque estamos caminando dentro del propósito de Dios. Vamos a ser bendecidos, hermano. Amén. Dice Hechos 25:12 que cuando el Señor mandó a Pablo a Roma, todo ayudó para que Pablo se fuera a Roma. Dice Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, le respondió a Pablo: al César has apelado y al César irás. Todo colaboraba para que el apóstol Pablo se fuera para Roma. Todo encaminaba a que el apóstol Pablo se fuera para Roma. Hasta Festo le dijo: muy bien, Pablo, si tú quieres ir a hablar con el César personalmente de este asunto, vete para allá, pues, vete para allá. Porque cuando estamos caminando dentro del propósito de Dios, hermano, la palabra de Dios, las profecías, las visiones, todo nos conforta, todo nos fortalece. Ah, pero cuando no estamos caminando en el propósito de Dios, la palabra de Dios que se predica nos cae mal. Si oímos una profecía, empezamos a pensar que conocen nuestro problema y por eso nos está profetizando eso. Hasta las visiones que tenemos, hermano, todo nos ataca, como que todo nos quiere hundir, porque no estamos caminando en el propósito de Dios. Por eso un día que un hermano me vino a decir: pastor, yo me siento mal, siento que no estoy prosperando, no estoy progresando. ¿No será, me dijo, que usted me está predicando mal la palabra? ¿No será, me dijo? Pues, pero él me decía en el sentido de que yo andaba mal, pues. Es que usted anda mal y está predicando mal la palabra, por eso yo no prospero. Yo le dije: mire, si la palabra que yo le predico le cae a usted como maldición, ¿qué está haciendo aquí? No tiene que estar aquí, porque mire todos los que hay aquí, le dije, y para todos es bendición. ¿Qué casualidad que solo para usted es maldición? El que está mal aquí es usted. ¿Qué está haciendo aquí? Váyase de aquí, va a buscar otra iglesia. No es esta su iglesia, ni yo soy su pastor. ¿Tengo o no tengo razón? Ya sé por qué se ríe. Sí, es que a veces nosotros nos venimos a la iglesia, hermano, porque decimos: aunque sea en esta iglesia, me meto. Y el evangelio no es así. Se tiene que preguntarle a Dios: mío, ¿a qué iglesia voy a ir? Por favor. Porque Dios lo que quiere es cumplir un propósito con usted. Tiene un propósito con usted. Entonces usted no se puede dar el lujo de irse a meter a cualquier lado, hermano. Porque si usted se va a meter a cualquier lado, le va a caer garrote a donde vaya. Si está fuera del propósito de Dios, ¿se acuerda de Jonás? ¿Qué tal el Señor lo mandó esta noche aquí a esta iglesia y usted se quedó en el templo verde allá, hermano? Porque dijo, dos bloques más cerca, mejor me meto aquí. Mire, todo lo que hagan allá le va a caer mal. Y aunque usted diga, no, pero es que el diablo, es el diablo el que me quiere sacar. No, no, yo no me voy, me quedo aquí. Está fuera del propósito de Dios y le va a caer mal y le va a caer como maldición. Cuando el pastor ore por usted, más se va a enfermar. Y no es culpa del pastor, es culpa suya, porque a usted lo mandaron para acá y no para allá. Lo que pasa es que por Aragán no quiso gastar medio galón más de gasolina, se quedó allá. Entonces, cuando uno está fuera del propósito de Dios, le va como Jonás, hermano, en la barriga de la ballena. Todo le cae mal a uno, nada colabora para bien para uno. Pareciera que en la iglesia nadie lo quiere a uno. Pareciera que lo que el pastor predica a uno lo está garroteando. Pareciera que todo lo que hacen le cae mal a uno. Entonces no es este su lugar. Está fuera del propósito de Dios, hermano. Aquí nosotros estamos dando una estatura y tal vez usted tiene que dar una estatura más alta. Pues vaya a ver dónde están los gigantes. Aquí no somos gigantes, aquí somos normales. O tal vez usted tiene que dar una estatura más chiquita. Aquí tenemos una estatura normal. Vaya a buscar a todos los enanos, hermano, y métase ahí con ellos. Esa es la estatura que usted tiene que dar. ¿Comprende? Porque cuando nos salimos del propósito de Dios, nada nos ayuda. Mire, el apóstol Pablo, Dios le dijo: Pablo, tengo el propósito de que vayas a Jerusalén. Los hermanos lo empezaron a apoyar. Pasaje gratis, primera clase, comida para el camino, hotel pagado. El apóstol Pablo llegó a Jerusalén, rápido llegó, ni sintió el viaje. Todo colaboró para bien. Después le dijo: vete para Roma y hasta Festo. No apesto, no, Festo. Lo mandó para Roma. Le dijo: ¿cómo no? Al César, ¿quieres ir a hablar con él personal? ¿Cómo no? Le digo, yo te mando, no tengas pena, yo te voy a pagar tu pasaje. Vete a hablar con él. Todo colaboraba para bien, dice Hechos 27:23. Que camino a Roma, dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, les dijo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Mire, cuando camino a Roma, ¿qué le parece que el apóstol Pablo fue atacado? Dice que salieron en un barco de Cesarea en Israel. Iban camino a Roma y los empezó a atacar el viento. Los desvió y los desviaba hasta que de último los atacó un viento llamado Euroclidón, que fue el que amenazaba con despedazar la nave. Dice que, fíjese que los marineros tiraron las anclas para que no pesara, hermano. Dice que empezaron a tirar la comida, empezaron a deshacerse de todo. Y cuando vieron que el barco iba a naufragar, dice que un soldado le dijo al capitán: ¿sabe qué? Mi capitán, matemos a todos los prisioneros para que ninguno escape. Mire, toda la oposición que había, hermano. Todo estaba opuesto para que el apóstol Pablo llegara a Roma. ¿Pero qué le parece que esa noche el Señor se le apareció al apóstol Pablo en una visión y le dijo: no tengas pena, Pablo, nadie te va a hacer daño, porque mi propósito es que llegues hasta Roma y yo voy a cumplir ese propósito contigo? ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga: gloria a Dios. Por eso, si el Señor lo trajo a usted aquí a la iglesia y el Señor le ha hablado a usted y le ha dicho: aquí yo te voy a formar, aquí yo te voy a levantar, espérese, hermano. Ahorita que tiene a su lado, tenga paciencia, hermano. Espérese, Dios lo va a cumplir. Y todo le va a ayudar para bien. Aunque haya oposición, le va a ayudar para bien. Mire, el apóstol Pablo, el Señor, lo más interesante es que le dijo: mira, todos los que van contigo, yo te los entrego. Yo te los entrego. ¿Qué quieres que haga con ellos? Le dijo Dios. ¿Quieres que los mate a todos? ¿Quieres que mate a la mitad? ¿Quieres que mate solo al capitán? ¿Al sargento también? Y Pablo le dijo: No, Señor, yo quiero que todos se salven conmigo. ¿Sabe qué quiere decir? Lo que quiero decirle, hermano, es que cuando estamos en el propósito de Dios, la bendición va a ser tal que vamos a tomar autoridad sobre los que nos rodean, hermano. Imagínese que un día de esos el Señor le pregunte: ¿quieres que saque al jefe de tu trabajo? ¿Te está molestando? ¿Quieres que lo eche? Que usted lo tenga en las manos, hermano. Que usted le diga: sí, Señor, quítalo, por favor. Ese bandido ya no lo aguanto. Me está atormentando. Que el Señor le diga: ¿cómo no? Con mucho gusto, hijo mío. Mañana que llegue ya no va a estar ahí. Va a haber otro. Peor que él. ¿Sabe usted lo que es que estén en la mano, hermano? ¿Sabe usted lo que es que todos estén en la mano suya y que Dios le pregunte: ¿qué quieres que haga con ellos? ¿Qué quieres que haga? Dice que cuando el Señor me trajo a mí a pastorear aquí, déjeme que le cuente esa experiencia, hermano, para que usted vea lo que es eso. Yo empecé a decirle: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para pastorear 50 pelones? Mejor me hubieras dejado allá. Yo empecé a decir: no, Señor, tú me trajiste aquí para algo bueno. Si no, ¿para qué me trajiste? Cambiar de hábitat, cambiar de costumbres, cambiar hasta de hablado, porque ahora hasta inglés hablo, hermano. Antes allá pues solo hablaba lengua quiché, pero ahora aquí hasta inglés, hermano. Cambio de familia, de ambiente. Eso es horrible, hermano. Usted lo experimentó. Entonces dice que el Espíritu me empezó a hablar ese día que estaba orando. Me dijo: ¿ya te diste cuenta? ¿Conoces al pastor fulano de tal? Sí, le dije, Señor. Ese tiene 20 años de estar aquí y solo tiene 100 miembros. ¿Conoces al pastor fulano de tal? Sí, le dije. Ese tiene 50 años de estar aquí y solo tiene 300 miembros. ¿Conoces al pastor fulano? Sí. Ese tiene 15 años de estar aquí y solo tiene 50 miembros. ¿Sabe? Yo me enojé, hermano. Le dije: Señor, ¿a mí qué me importan ellos? Yo vine aquí porque tú me trajiste, si no, no hubiera venido. ¿Qué ando haciendo yo aquí? Y entonces fíjese que sentí que el Señor se quedó callado, hermano. Y cuando se quedó callado me dio un miedo. Yo le dije: Señor, perdóname, por favor, perdóname. Porque entendí como que me hubiera dicho: ¿qué quieres que haga con ellos? ¿Qué quieres que haga con ellos? ¿Los saco de aquí? Dime qué hago y yo hago lo que tú me digas. Me dio un miedo, hermano. Yo le dije: no, Señor, no. Que sigan, están bonitos, que sigan. Entonces, ¿sabe qué me dijo el Señor? Es que te traje aquí porque este es un área muy difícil. Te hablo de esos pastores para que veas cómo que es difícil. Se han rifado el físico aquí años de años. ¿Y tú quieres de entradita tener 1,000, 2,000? No, me digo, si estás dentro de mi propósito y haciendo mi obra, espérate, poco a poco. Porque ellos van por delante, me dijo. Mire, cuando uno camina en el propósito de Dios, Dios le entrega a uno, a los que lo rodean, en la mano a uno, hermano. Y entonces uno se hace amigo de Dios. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Yo rápido me acordé de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra pasaron ahí con Abraham y le dijeron, contémosle a Abraham. Le dijeron, Abraham, vamos a destruir a Abraham. Y dijo, no lo destruyan. Si hubieran 50 justos. Bueno, dijeron, si hay 50, y no habían 50, 40, 30. Hasta que no le quedó otra a Abraham que decir, bueno, destruyanlo, pues. Solo que por favor saquen a mi sobrino Lot de ahí. Que Dios le entregue a uno en las manos a los que lo rodean con uno. Que a usted, hermana, un día el Señor le diga, ¿qué quieres que haga con tu marido? ¿Lo mato? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué yo lo hago? Y el marido, sin saber, hermano. O que el Señor le diga a usted, ¿qué quieres que haga con tu mujer? ¿Te está molestando? ¿Qué quieres que haga? ¿Te la quito? ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué quieres? Y usted tiene el poder en la mano. Usted le puede decir, sí, Señor, quítala. Usted tiene el poder en la mano. ¿Comprende lo que le está diciendo el Señor a Pablo ahí? Pablo, ¿qué hago con todos los que van ahí? ¿Quieres que se ahoguen primero? Solo tú puedes quedar vivo, porque contigo sí te voy a llevar. Yo sí te voy a llevar a Roma. ¿Pero qué quieres que haga con los que, con los que te rodean? ¿Te están molestando? ¿Te están fastidiando? Pablo le dijo, no, sin duda. Pablo le dijo, no, Señor, no, yo quiero que se salven. Entonces dice que el ángel le dijo, muy bien, el Señor te ha concedido, porque le dijo, el Señor te ha concedido a los que van contigo. Quiere decir que el apóstol Pablo intercedió por ellos, hermano. Mire qué cosa tremenda, hermano. Eso es estar totalmente bendecido. Si caminamos en el propósito de Dios, vamos a estar bendecidos, hermano. Todo nos va a ayudar para bien. Ah, pero vamos también a tener que enfrentar la oposición, le decía yo, ¿verdad? Vea conmigo esto rápidamente. Hechos 21:30. Dice que al apóstol Pablo lo arrastraron. Dice que se alborotó toda la ciudad en Jerusalén y llegó el pueblo corriendo de todas partes, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo, y al instante cerraron las puertas. Lo echaron, lo arrastraron. Mire, vamos a enfrentar, cumpliendo el propósito de Dios, vamos a encontrar la oposición de los religiosos. Dice Hechos 22:24 que los sometieron al terror de las torturas. Vamos a encontrar la oposición de las autoridades civiles, hermano. Se nos van a oponer. Dice ahí Hechos 22:24, y el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Pero apóstol Pablo, ¿no cree usted que se asustó? Claro, lo aterrorizaron. Dijeron, te vamos a sacar las uñas de los dedos, una por una. Te vamos a quitar toda la piel de la espalda, te vamos a pelar y después te vamos a echar sal. ¡Ay!, dijo el apóstol Pablo. Te vamos a cortar los dedos de la mano y te lo vamos a mandar a tu mujer. Miren, los sometieron al terror de las torturas. Vamos a encontrar la oposición de los religiosos, la oposición de las autoridades. Dice Hechos 22:24-26 que vamos a ser tentados al mal. Mire esto qué interesante. Hechos 24:26 dice que al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Este era el comandante. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia, era el gobernador, y conversar con él. Dice que lo mandaba a llamar. Dice que 2 años lo tuvo preso ahí, sin tener razón de ser. Lo tuvo 2 años preso y cada día lo mandaba a llamar. porque quería que le diera dinero. Era un mordelón. Y el apóstol Pablo nunca le dio dinero. Vamos a ser tentados al mal. Vamos a encontrar la oposición de la religión, la oposición de las autoridades, la oposición de los demonios. Dice Hechos 27:14 que vamos a encontrar la oposición de los fracasos de la vida, hermano. Porque dice que ahí la nave 27:14-15 estuvo a punto de naufragar. Ese es un fracaso. Los fracasos de la vida, hermano. Vamos a tener que encontrar la oposición de los fracasos de la vida. Dice Hechos 27:42 que lo quisieron matar. Vamos a encontrar la oposición de la muerte. Porque es bonito cumplir los propósitos de Dios, amén. Ya le demostré que está uno totalmente bendecido, hermano. Ah, pero también hay oposición. Los demonios, la muerte, las autoridades, los religiosos. Vamos a tener que pelear, pero nos vamos a sentir bendecidos. Bendecidos, ¿sabe cómo es eso? Como cuando usted está prosperado. Cuando usted está prosperado, mire, cuando usted está en la bendición de la prosperidad de Dios, aunque no tenga un centavo en la bolsa, usted se siente rico y millonario. Qué rico se siente usted. Y no tiene un centavo en la bolsa, pero usted se siente contento, porque la prosperidad de Dios es de la prosperidad del alma, hermano, no el tener mucho dinero y muchas riquezas. Usted se siente contento, se siente en paz, come bien y duerme bien. Así es esto. Cuando usted camina en el propósito de Dios, usted va a ver tormentas que se levantan por un lado, tormentas que se levantan por otro, pero usted está en paz caminando en el propósito de Dios. Totalmente bendecido. Por eso esta noche tenemos que entender a Dios, hermano, que nosotros los hijos de Dios estamos bendecidos siempre y cuando nos mantengamos dentro del propósito de Dios. Si nos salimos, se nos acaba la bendición, hermano. Y entonces nos pasa lo de Jonás. Una gran ballena, un gran pez nos espera allá para tragarnos por andar donde no debemos de andar. El Señor nos ha traído a la iglesia porque tiene un propósito con nosotros. Amén. A ver, diga, Dios tiene un propósito conmigo. Si usted se va, hermano, la maldición lo va a seguir. Pero si usted se queda y se queda dentro del propósito de Dios y se queda diciéndole, Dios mío, cumple tu propósito conmigo, por favor, cumple tu propósito conmigo, líbrame de la tentación, perdona mis pecados, forma tu imagen en mí, cumple tu propósito conmigo, Dios lo va a bendecir totalmente, hermano. Amén. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso yo termino diciéndole que tenemos que movernos, tenemos que aprender a movernos, hermano, dentro de los propósitos de Dios. Amén. Para que todo entonces nos ayude para bien. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque qué cuidado tiene Dios de nosotros, hermano. Tiene tanto cuidado de nosotros que tiene un propósito especial y particular con cada uno de nosotros. Jamás Dios lo trajo a usted a la iglesia de balde, ni por equivocación, ni por casualidad, aunque así pareciera. Dios lo trajo porque tiene un propósito con usted, tiene un propósito con su vida. Dios es un Dios de propósitos, hermano, de metas. Dios nos trajo porque tiene un propósito con nosotros. Por eso esta noche yo quiero invitarlo a que camine dentro de ese propósito. No se salga. Si usted se sale, entonces ya no va a ser bendición. Lo que va a alcanzar es maldición. Manténgase dentro del propósito de Dios. Y entonces la bendición de Dios va a estar con usted, aunque haya luchas y pruebas, tormentas, usted se va a sentir totalmente bendecido, hermano. ¿Quiere decirle gracias, Dios? Gracias porque tú tienes un propósito conmigo. A ver, póngase de pie y levantemos nuestra mano en alto y digámosle juntos: gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con nosotros. Gracias porque te interesas por mí. Quiere decirle: gracias, Señor, porque te interesas por mí. Siendo yo nadie, tú te interesas por mí. Gracias porque estando yo en el anonimato, así como David, tú te fijaste en mí. Gracias porque siendo despreciado, anulado, tú te fijaste en mí. Gracias, Señor. Gracias por el propósito que tienes conmigo al traerme a la iglesia. Gracias por lo que vas a cumplir con mi vida al traerme a la iglesia. Dígale gracias a Dios, hermano. Dele gracias. Pongamos gratitud en nuestro corazón ahora y digámosle gracias, Señor. Gracias por ese propósito que tienes con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque tú lo vas a cumplir. Porque tu palabra dice que fiel es el que comenzó en nosotros la obra para terminarla. Gracias, Señor. Solo ayúdanos a mantenernos dentro de tu propósito, por favor. Ayúdanos a mantenernos. Que aunque venga la tormenta, aunque venga la tentación, aunque venga lo que venga, nada nos mueva, oh Dios, del propósito por el cual nos llamaste. Danos fuerza, Padre. Dale fuerza a tu pueblo esta noche. Reciba fortaleza esta noche, hermano. Reciba consuelo. Reciba consolación en el nombre del Señor Jesucristo. Y manténgase en el propósito de Dios. Porque entonces va a estar totalmente bendecido. Porque entonces todas las cosas lo van a ayudar para bien. La pobreza, la riqueza, la vida, la muerte. Todo, todo le va a ayudar para bien. Mantengámonos en el propósito de Dios.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batalla.